éxito de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Hay entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio del 2022. ¡Ay, qué feo! Se nos acaba ya un año más, otra temporada de Fórmula Latina, pero estamos muy listos para contar qué fue lo mejor y lo peor de este año, los Fórmula Latina Awards, esos premios que todos los pilotos quieren ganar, o tal vez no, porque hay algunos que no son tan buenos, y que todos están pendientes de este episodio, así que ha llegado para ustedes esta última edición. Pero por supuesto, antes de saludarlo, señor Mejía, ¿cómo está?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sintiéndolo un poco por México, que ha estado complicado últimamente, pero bueno, me alegra por Argentina. Ojalá que todos tengan un buen final de mundial, pero es inevitable que alguno no va a quedar muy contento, o ambos, no lo sé. Y yo, como Colombia no está, bueno,
no, igual. Tú dijiste que ibas a apoyar a México.
Bueno, sí, lo apoyo.
Ah, mira.
Para balancearla, pero es que como aquí estamos tres, ya no cuatro, entonces okay. Aquí no tengo que balancear nada. Aquí estoy justo en medio, como debe ser. Colombia no fue al Mundial este año, entonces yo soy, bueno, disfruto del buen fútbol, venga de donde venga. Así como este año disfruté de la Fórmula 1, con lo bueno, lo malo y lo feo, viniera de donde viniera, ¿no? Creo que fue un año que nos dejó muchas cosas muy interesantes, más allá de que el campeonato se hubiese resuelto temprano, que Red Bull hubiese tenido su temporada más dominante de toda su historia. Y yo creo que sí, hubo momentos en los que contrastaron mucho las fortunas de los que parecían ser los llamados a rivalizar por el título de este año.
Ok. Señor Cristian González Rouco, espero que la peor carrera ahora no sea un sprint, porque el año pasado usted así lo dijo.
No, me parece que este año se lleva el premio a la mejor, pero no voy a anticipar nada.
No, nada, porque yo también la tengo por ahí.
Ajá. Primero, y arrancando con un comentario futbolístico, ustedes, no voy a decir nada, obviamente no me voy a meter en todo eso, son partidos de fútbol. Lo que quería destacar es eso, me dio mucha lástima todo lo que rodeó a un partido de fútbol entre la gente,
Sí.
con comentarios muy agresivos, totalmente fuera de lugar, buscando herir lo más que se pueda al otro, así que bueno, me parece que eso no va. Por eso a mí me gusta el fútbol como deporte, pero no me gusta todo lo que lo rodea. Por eso creo que estoy un poco más alejado de ese deporte, justamente por todo este folclore con el que no comparto y no comulgo para nada. Pero bueno, mientras tanto, por suerte, y futbolísticamente hablando, Argentina puede seguir, a México le tocó no seguir. Y
¿cómo?
Otra...
Espérame, todavía no nos elimines.
Oye,
todavía no nos elimines, Cristian González Rouco.
Está bien. Pero
permíteme,
bueno, está bien.
Permíteme, todavía casi podemos avanzar, todavía está tenemos casi, posibilidades, chicos. Señores.
Pero con todo el respeto del mundo, creo que son cosas que pasan y es un deporte, ¿no? Y hay que disfrutarlo y se disfruta y se sufre y se vive intensamente y nada más. Terminó el partido y otra cosa, como muchas veces dicen los pilotos, se terminó nos ponemos el casco y nos damos con todos. Terminó la carrera y somos amigos de nuevo, ¿no? Y a veces pasa, a veces no pasa, pero creo que hay que quedarse un poco con eso.
Ya veo todos los formuleros en el chat. ¡Ya! ¡Fórmula 1! ¡Fórmula 1! ¡Dejen el fútbol! Ok, sí, yo les hago caso, no se preocupen.
Sí, pero estamos. Va un poco relacionado con el deporte, con el fanático que no sabe medir las cosas. No quería hacer este comentario. Ahora, hablando de Fórmula 1, que es el tema que nos trae cada semana, desde que comenzamos con Fórmula Latina, disfrutando de un año que fue muy interesante, que nos dio un montón de material para hablar, para disfrutar, para analizar, y creo que fue otra temporada, que seguramente a ustedes también les pasó, en las que uno se va cruzando a medida que va pasando el año en la calle o en eventos, y mismo en carreras locales, con gente que se sumó a la Fórmula 1. Claro. No, yo antes no miraba, pero ahora sí, ahora me enganché con esto, me gusta el otro. Público nuevo, que es una gran virtud que ha logrado, que ha sabido leer la Fórmula 1 y que lo está ahora capitalizando. Gente joven, que es el público que todo el mundo está buscando, más allá de que el público tradicional también está entusiasmado con todo lo que está sucediendo, así que creo que ese es uno de los grandes puntos a favor de lo que ha logrado la Fórmula 1, más allá de lo estrictamente deportivo.
Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancarnos. Bienvenidos a los nuevos y a los que ya estaban aquí en la Fórmula 1 desde antes, y Fórmula Latina también. Así que empezamos. El primer premio va a ser la sorpresa del 2022, señor Mejía.
No, no, empiézate tú, primero las damas.
Ok, la sorpresa del 2022. Aquí tengo mi listita. A ver, Nick De Vries en su única carrera y Kevin Magnussen en su vuelta a la Fórmula 1. Esas bueno, son mis sorpresas.
Esas son buenas. Yo me quedaría con una más grande, que para mí lo fue, no después de los test, pero sí...
ya sé.
Mercedes. Fue la mala sorpresa, o sea, que no estuviera Mercedes en el nivel para estar pues a la altura de lo que había estado durante toda la era turbohíbrida de la Fórmula 1, ¿no? Fue el primer año en el que Mercedes no estuvo. Sí que el año pasado había tenido un poco la sensación, pues el paddock después de los test de Bahrein, que esas modificaciones, ajustes a la normativa aerodinámica habían perjudicado a Mercedes y el W12 no se veía muy dócil tal, pero llegó la primera carrera y ahí estaba Mercedes. Entonces, este año no fue así. Este año estuvo en el podio en la primera carrera, pero gracias al doble retiro de Red Bull, pero estaban a un segundete de la punta y les tomó mucho tiempo volver a estar al nivel de lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, para mí esa fue la gran sorpresa, un poco desafortunada también, diría, porque de haber estado Mercedes ahí metido, seguro que habríamos tenido mucho más lucha hasta el final del año.
Bueno, yo, este es el problema de estar último con estas cosas, y coincido plenamente con lo que dijo Giselle, de esa participación fugaz en Monza de Nick De Vries, que creo que de alguna manera hizo ver a todos que con pocas vueltas en un Fórmula 1 estaba a la altura de las circunstancias como piloto titular ese fin de semana. Y por otra parte, sin lugar a dudas, que la pole de Magnussen, si bien fue en circunstancias especiales en las que puede darse, pero bueno, en ese momento en el que se dio, fue él el que se quedó con la pole, con un Haas que sabemos que está muy lejos técnicamente de los autos más fuertes, así que creo que claramente fue una de las sorpresas, y el propio Magnussen lo reconoció con su palabra y con sus gestos y con su rostro, y todo el equipo, que lo pudo disfrutar de esos momentos que se dan muy pocas veces.
Ok. Ahora vas a empezar tú, Chris, para que no veas seas el último. Esta está muy buena. La decepción del 2022.
La decepción para mí, de acuerdo a cómo fue el comienzo de la temporada, fue Ferrari, que empezó mostrando algo que después terminó siendo otra cosa, ¿no? Si bien siempre tuvieron un auto rápido, aparecieron problemas, apareció la falta de confianza de los pilotos, errores estratégicos, errores también técnicos, y se desinflaron, ¿no? Así que me parece que fue la decepción de esta temporada, junto con Alfa Tauri, que también tuvo un año para el olvido a la hora de ver los resultados finales, ¿no? De lo que pudo ser, o lo que mostraron en otro momento y lo que terminaron mostrando a lo largo de 2022. Pero principalmente para mí fue Ferrari.
Mejillón.
Bueno, yo sí coincido con lo de Ferrari, pero para no ir con exactamente lo mismo, bueno, creo que ya lo hemos mencionado en el episodio anterior. Yo había dicho que para mí decepción Ricciardo este año. Porque sí, yo esperaba que por lo menos estuviera más cerca, sino al nivel de Norris, y fue todo lo contrario, estuvo más lejos y más superado por Norris, ¿no? Y pues no es sorpresa que ponga pausa a su carrera como piloto titular en la Fórmula 1, esperando volver en 2024 si todo se le da con ese nuevo rol en Red Bull que veremos en qué acaba, ¿no? Pero por lo menos será Yo creo que algo que le va a venir bien, tomar un poco de aire, estar cerca de un equipo que seguramente le trae los mejores recuerdos de su carrera en la Fórmula 1 y estar dentro de un ambiente que confía en él, ¿no? Gente que sabe que él es capaz de volver a ser el Richardo que todos vimos ganar en 8 ocasiones en la Fórmula 1 en el pasado. Diría que esa fue un poco la excepción y no sé si tanto, pero no sé, yo tenía la esperanza, no porque sea realmente una decepción como tal, pero tenía la esperanza de que se acercaran mucho más, digámoslo, los autos de la parrilla media a la punta, con el cambio en las normas, con tanta estandarización de piezas, con tope presupuestario, pero no pasó. No pasó y la muestra más clara es que solamente un piloto fuera de los 3 equipos que han estado adelante en los últimos 2 años o 3 o más, salvo ese mal momento, años horribles de Ferrari, ha sido, bueno, la única aparición en el podio de otro fue McLaren con Norris en la Emilia-Romagna. De resto, los escalones del podio solamente los ocuparon pilotos de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Yo esperaba tal vez un poco más de diversidad en ese sentido, dado el gran cambio en las reglas, pero creo que esto vendrá con el tiempo y es un poco lo que hemos visto en los años anteriores, ¿no? Cuando ya se tiene cierta continuidad, los que quedaron un poco descolgados empiezan a acercarse aprendiendo no solamente de sus propios errores o donde no optimizaron y lo que ven de los demás, ¿no? Que creo que eso ha sido evidente durante el año como técnicamente han ido migrando algunos hacia las filosofías de uno de los mejores autos, ya sea el Red Bull o el Ferrari.
Bueno, yo tengo una listita. También puse a Daniel, pero también puse a la FIA porque creo que este año siguió con decisiones medio extrañas y con cuestiones que queriendo ser más protagonista que la misma categoría, entonces me decepcionó todavía un poco más la FIA. Y
¿Qué?
la
¿Checo
decepción,
Pérez? No.
no, Max Verstappen. Max Verstappen y su aclamado momento que no ayudara a Checo. A mí sí, sí me
Ah, okay.
decepcionó, como lo hemos dicho, no la calidad de piloto que es, no las grandes características que tiene al mando de su auto y demás, pero sí la actitud en ese momento después de lo que Checo ha sido con él. Ya lo hemos hablado, no voy a entrar más en detalles, lo hemos hablado 1000 veces, pero sí fue, creo que sí fue una gran decepción esa actitud. La actitud, ¿no? La actitud de Max Verstappen.
Muy bien.
Bien, tema siguiente.
A ver, el adelantamiento del 2022, y con ese empiezas tú, Mejía.
Uy, está difícil. Lo había pensado, lo había pensado. Es que es difícil de catalogar quién se lo hizo a quién, pero la maniobra de Leclerc con Hamilton en Silverstone, que fue realmente más maniobra de Leclerc porque era quien iba por fuera. Esa, brutal. Brutal y que creo que esa maniobra encapsula un poco lo que uno quisiera ver cuando hay un duelo rueda a rueda en la Fórmula 1, ¿no? Pues primero que solamente los autos de Fórmula 1 son capaces de entrar a la velocidad que entran en una curva como esa. Ahora se me olvidó el nombre de la curva. Bueno, la curva donde tuvieron el accidente el año pasado, el Verstappen y Hamilton, ¿no?
En cops,
En
pues.
Copsberg, gracias. Tuve un lapsus allí. Estaba pensando en Stowe, pero no era Stowe, en Copsberg, exacto. La que era en el pasado la curva 1 de Silverstone, pero dejó de serlo desde que se convirtió en el Silverstone Arena. Es lo que tú quieres ver, que dos pilotos se la jueguen con muy poco espacio, pero se den el espacio. Y que alguien al final los tenga tan bien puestos para mantenerse por fuera a la velocidad que toca allí y aguantar. Brutal. Ahí sí me le quito el sombrero a a Leclerc. Seguro que hubo muchos adelantamientos muy buenos en otros sectores de la parrilla, pero que tal vez no registraron tanto porque no eran por una posición de podio o algo así, ¿no? Pero me gustó mucho eso de Leclerc, que ya en el pasado ha tenido grandes momentos en Silverstone. No siempre acaba saliendo por delante de su rival, pero en esta ocasión aparte había pues como que un marco técnico que tampoco lo favorecía tanto, ¿no? Por su situación de neumáticos, si no me equivoco, pero me gustó mucho eso. Me gustó porque combina muchas cosas, ¿no? Combina el fair play, combina pues la velocidad, lo que puede hacer un Fórmula 1, y dos pilotos que se respetaron, pero uno que se la jugó duro, teniendo en cuenta el antecedente de Verstappen con,
claro,
con Hamilton en esa misma curva, ¿no? Entonces, sí, chapó para Leclerc.
Yo también me voy a ir con Leclerc, pero con Max Verstappen, no precisamente alguno, pero tuvieron varias escenas este año. Recuerdo uno en Bahrein, otro en Austria, así que me voy a ir con las batallas entre ambos, sobre todo, por supuesto, en la primera mitad de temporada, que es cuando estaba mucho más reñido el tema entre ellos. Y sí, me quedo, creo que, bueno, por lo menos ya llevamos dos que elegimos a Leclerc, entonces me parece que es un protagonista de este premio, ¿no? De buenos rebases y, como lo mencionas, Diego, de hacer, porque sí se necesitan manos para hacer buenos rebases en Fórmula 1, ¿no? Y hacerlos como lo estás describiendo, y hacerlos con clase, y creo que Charles fue...
Sí, me gusta esa palabra, clase.
Fue el protagonista en eso.
No todos los pilotos la tienen, y Charles es uno de quienes la tiene, que a veces pues pasa como que no es suficientemente agresivo, pero créeme que para hacer lo que él hizo ahí hay que hacerlo.
Chris.
Bueno, voy a desempatar. Primero teniendo en cuenta que este año hubo un 30% más de sobrepasos que el año pasado, cosa que nos hace más difícil el análisis. No tengo una maniobra específica, no tengo una maniobra como fue esa. Pero yo disfruto mucho, y voy a poner ejemplos, cuando les toca avanzar, como hemos visto en esta última parte del año y en varios grandes premios en la temporada, autos que están en inferioridad de condiciones, que tienen la posibilidad de ganar terreno. Por ejemplo, Vettel, que ha hecho muy buenas maniobras avanzando en los últimos grandes premios, sobre todo. Y Alonso, que siempre da todo. Y yo creo que Alonso, a la hora de evaluar maniobras de sobrepaso, es uno de los que siempre hay que considerar, ¿no? Y es el que siempre vos ves que está dando el máximo en todo momento, ¿no? Y bueno, yo esas cosas las destaco y las disfruto, porque además lo vivo como que es alguien que tal vez no tiene el mejor auto, pero sí, justamente por eso está intentando contrarrestar con manejo lo que el auto le impide hacer, ¿no? Y por eso lo pongo en el podio en este punto en particular.
Perfecto. Bueno, seguimos. Híjole, creo que en este vamos a coincidir muy cañón. El peor error. ¿Me arrancó?
Arranque usted, le toca a usted.
Ferrari en los pits. Ferrari en sus estrategias, Ferrari en los pits.
Yo Leclerc en Paul Ricard. Parte un momento de... como el de Vettel en Alemania en 2018.
Sí, tipo.
Comparable, porque fue como que ahí se desmoronó ya por completo, me parece a mí,
la opción de que
Ferrari peleara hasta el final, ¿no? Y creo que coincide con que en esa carrera, y lo ha dicho Verstappen en varias entrevistas, esa fue la carrera en la que él dijo otra vez.
Jaque mate.
Champions. Sí.
Yo voy con, bueno, obviamente Ferrari, y tengo muy presente esa carrera en Hungría donde colocan el compuesto equivocado de neumáticos, van por el duro cuando todos estaban con el medio, y se desmoronó también en ese momento la posibilidad de Leclerc. Fue un momento difícil en un tramo en el que las cosas se podían haber revertido o estar un poquito más cómodos ahí en pleno receso de verano europeo. Perdón. Claramente, bueno, la cantidad de acontecimientos desafortunados en cuanto a estrategias y errores, que bueno, también me hicieron poner a Ferrari dentro de lo que fue la decepción en un par de puntos antes, ¿no? Así que creo que pasa un poco por ese lado.
Ok, ahora, la dupla más pareja. A ver, Chris.
Dupla más pareja. Tal vez alguno tenga otro favorito, pero para mí Mercedes este año mostró mucha, no sé cuál es la palabra,
paridad.
Equidad o paridad entre los dos pilotos, un super múltiple campeón y otro con mucho hambre de gloria surgiendo, ¿no? Como son Hamilton y Russell. En cuanto al rendimiento, al comportamiento de ambos, al respeto que se han tenido y sobre todo Hamilton, que cambió de actitud por la realidad que le ha tocado en esta temporada, lo veremos el año próximo, si adopta la misma posición, pero fue un Hamilton en el que me parece este año pudo medir cuál era su límite y permitirle a su compañero determinadas licencias que jamás en la Fórmula 1 le dio a nadie, ¿no? Así que eso es lo que hizo, me parece que se hayan mostrado en un año mucho más parejo y por eso en cuanto a dupla pareja pongo a Mercedes.
¿Ha madurado Lewis Hamilton?
No sé, por eso te digo, vamos a ver el año que viene, okay. ¿No? Porque para mí fue en el contexto de un año donde sabían que no había posibilidades de campeonato y que había que trabajar para salir adelante, entonces me parece que eso lo relajó un poco a Lewis, hay que ver qué pasa el año próximo.
Perfecto. Meji.
No, estadísticamente, para no ir con lo mismo que ha dicho Chris, porque o sea, concuerdo que de los equipos de punta ha tenido la dupla más balanceada y más en sintonía en todo sentido, diría yo.
Uh-huh.
Pero... Porque el contexto de todo el equipo pues hace que todo se vea mejor y como que, a ver, todos están felices en Mercedes pese a que tuvieron una temporada muy por debajo de su nivel, pero creo que se sentirán orgullosos de haber hecho lo que consiguieron con un auto que era tan malo al inicio del año. Pero, según las estadísticas frías, los números fríos, la dupla más pareja, mirando resultados de carrera, de clasificación, puntos sumados durante el año, la tuvo Alpine. Pero con un asterisco muy grande.
Yeah.
La fiabilidad del lado de Alonso, terrible. Y por eso los números acabaron así. De otra forma, habría sido menos pareja y probablemente Alonso habría salido por delante. Pero igual, no creo que hubiese sido desmedidamente a favor de Alonso, aunque probablemente él diga que perdió 100 puntos a lo largo del año, como ya estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Pero sí, según los números fríos, esa fue la dupla más pareja, con ese asterisco que creo que no se puede dejar de mencionar.
Yo también coincido con Alpine. De acuerdo con Chris en lo de Mercedes, pero yo puse Alpine justo por los números y porque incluso en la última carrera, también ese, bueno, en la penúltima, ese episodio de pelear entre ellos y de si uno pasa, si no, la competitividad daba a entender mucho que estaban, pues obviamente, peleando prácticamente en el mismo nivel y que eran rivales entre ellos, ¿no? Entonces, también por eso elijo Alpine.
Pero mira, solo para cerrar el tema de Alpine, donde se rompe todo ese equilibrio es cuando dice Ocon en una entrevista hace poco, no sé cuál es la fuente, pero es muy de Ocon decir esas cosas. Yo hice el 98% del trabajo en el simulador y Alonso sí. Ahora ha hecho un 2%. Eso era lo mismo que decía cuando estaba con Checo en Force India Racing Point, exactamente claro. Lo mismo. Y puede que tenga razón en algún momento, pero no creo que sea tan así, ¿no? Y que pues salga como a, no sé, a sacar pecho con porque acabó por delante de Alonso en el Mundial. ¿A quién engaña, no?
Claro, que, pues, todos sabemos con la experiencia que tiene Fernando.
Exacto, ¿no?
Además,
Que creo que sí peca un poco allí también de, me parece, inmadurez y de ver las cosas de otra forma, ¿no? Creo que sí, no acabaron muy queriéndose mucho ahí en Alpine, pero bueno, se entiende, ¿no? Cuando las salidas de Alonso por lo general son un poco a las patadas.
Y prepárate porque con Gasly se van a sacar chispas, me parece, ¿eh?
Ojo.
Nos
Entre los
vamos a
dos
entender mucho
franceses, a
cuando
ver quién
hablen
va
en
a querer ser
francés, ¿eh?
protagonista. Exactamente. Bueno, eso fue la más pareja. Y la más dispareja, yo creo
Ah,
que
no.
es McLaren, sin duda. ¿No?
Williams.
Ah, bueno, Williams también, pero McLaren, bueno, con un Lando que siguió imparable y como decíamos, un Daniel que esperábamos más porque sabemos de su talento y que sí esperábamos que el año pasado hablábamos mucho de esa adaptación, ¿no? De lo difícil que podía haber sido el cambio de equipo y demás y esperábamos que para este año fuera todo distinto y pues ya saben la respuesta, ya saben qué sucedió, que no pasó nada y que siguió con esos problemas, incluso pues por algo ya no está más en el equipo. Entonces yo sí la pondría como la más dispareja.
Sí, yo coincido con Williams, ¿eh? Para mí, Latifi tuvo un año de regalo y bueno, ya
Crédito.
estaba, ¿no? Me parece que ya estaba. Y se perdió la posibilidad a alguien más de poder colaborar con el equipo y formarse en la Fórmula 1. Pero bueno, está claro, ¿no? Hay que aportar mucho más datos, ¿no? La realidad está a la vista de lo que pasó en Williams, sin ánimo de ofender a nadie, simplemente
No.
hablando desde lo deportivo, ¿no?
Bueno, entonces ya Diego coincides, ¿verdad?
No, es que yo dije Williams.
Ah, ok. La mejor carrera.
¿puedo empezar? A ver si
Dale.
ustedes.
Sí. Sí.
Me parece
Sí,
que es
Chris. Sí.
Silverstone. Me
Ah,
parece que fue
no.
Silverstone
No,
la
yo
mejor
no pensaba
carrera.
eso. No.
No, no, ya sé, vos te quedaste con.
Ah. Con lo que dijiste al principio.
Es que lo tengo anotado acá. Tengo Silverstone barra Sprint de Brasil. Pero como yo
Sí.
soy anti-sprint, no lo voy a tomar en cuenta.
Vale, entonces, Chris Silverstone. Diego.
Es que es difícil. Silverstone estuvo buena. Me gustó también Singapur. Singapur me gustó porque tuvo varios lances ahí. Fue la peor carrera de Max, a mi modo de ver, este año.
Y una de las mejores de Checo.
Exacto.
Barcelona no estuvo mal
Gracias.
este año, ¿no? Que es un circuito donde generalmente no pasa nada.
Por
No
las órdenes de
estuvo tan
equipo.
flojito, ¿eh?
Por las órdenes de equipo y por el fallo de Leclerc. Sí, un poco ayudaron ambas cosas, pero sí, si no fuera Silverstone, diría que probablemente fue. Perdón que me voy a remitir aquí a una de mis famosas tablas de estadística para
No.
recordar. No, es que el fin de semana de Brasil, en serio, fue el que más adelantamientos tuvo sumando la sprint y el Gran Premio. Y el Gran Premio solo ya lo era. No necesitaba la ayuda del sprint para hacer la carrera con más adelantamientos que, pues, hay esa cifra que menciona Chris del 30% más. Yo tengo un poco menos, pero bueno, depende de las fuentes que cada uno tenga y de lo que consideren un adelantamiento y lo que no, porque por lo menos los datos que yo tengo no consideran adelantamiento lo que pasa en la primera vuelta de la carrera. Es a partir de la segunda y no se cuentan adelantamientos producto de la estrategia, ¿sí? Que a veces algunos de esos pueden ser marginales, pero ¿qué otra carrera tuvo así bastante movida? Vasquevarina arrancó fuerte con 58 adelantamientos. Hungría me gustó. Hungría estuvo buena. Hungría es otra que colocaría allí adelante con la remontada de Max para ganar la carrera. Y sí, colocaría esas.
Okay. Yo sí me voy a ir con la sprint de Brasil, una carrera que tuvo de todo, fue muy divertida, entretenida. Además, aunque a Chris no le guste este formato, creo que también el que sea una carrera corta es mucho más fácil para las nuevas generaciones, para disfrutarla, para verla y jugar un poco al... Pues sí, al conocedor de Fórmula 1, ¿no? Entonces, me quedo con la Sprint de Brasil.
¿Ustedes se acuerdan que en Singapur tuvimos que esperar casi
Sí.
2 horas para que arrancara la carrera? Bueno, creo que en el recuerdo de mucha gente eso no existe, porque la carrera de alguna forma compensó, más allá de que tuvimos que esperar otras 2 horas después para saber si Checo en últimas había ganado la carrera o no por la penalidad esta que le iban a poner, si eran dos o si era una, o
La
qué
de los
pasaba,
10
¿no?
autos, ¿no?
La de, sí, los 10 autos de distancia en periodo de
Del
safety car,
safety car.
exacto.
Bueno, la peor carrera.
Uf, la peor carrera,
A ver,
difícil.
yo puse una y a ver si coinciden conmigo. Por las expectativas que tenía y por lo que nos entregó en pista, Miami.
Sí, yo tengo esa. Porque dejó mucho que desear el circuito, me pareció.
Sí.
Sí, puede ser un poco. No sé, Australia tampoco me pareció nada especial este año, que usualmente trae buenas carreras y no.
Hubo buenos rebases, pero
Pero sí. ¿Cuál más? Estuvo regular.
México también fue medio regular zona, la
Sí,
verdad.
medio,
Sí,
México
la
este
verdad.
año tranquilo.
salió a deber. México este
Sí.
año salió a deber. Como carrera, ¿no? Como evento, pues ya
Ah,
sabemos
no,
que
exacto. Sí,
estamos
sí, sí.
acostumbrados
Estamos
a que es un gran
hablando
evento. Pero
pista,
sí,
pista,
como
pista,
acción en
pista.
pista,
Ajá,
faltó.
exacto.
Faltó, faltó. ¿Y cuál más? Azerbaiyán este año no estuvo tan buena como usualmente está.
Exacto.
Esa también me parece que salió a deber respecto a lo que ha tenido acostumbrados a lo largo de los años, más allá de que haya ganado el año pasado Checo, lo que sea, pero sí, me parece que este año fue uno de los más flojos de Azerbaiyán.
Última
Yo, Miami.
categoría. Aunque. Okay.
Última.
Última. El momentazo del 2022. ¿Cuál va a ser el momento que se quede grabado en su memoria para la eternidad? A ver,
¿Quién
Cris.
empieza? Tengo dos momentos. ¿Puedo con dos?
Sí, dale.
Uno creo que va a ser para todos, porque cuando suceden estas cosas quedan grabadas en la memoria, que es la despedida de Vettel. Después el tiempo dirá si es la despedida o no, como una vez nos engañó Felipe Massa
O
o algún otro por
Fernando.
ahí, o Schumacher propio también, o Fernando. Pero es un momento que yo voy a recordar por mucho tiempo, por todo lo que se generó en torno a esa decisión, ¿no? Y por el apoyo de sus adversarios, y creo que todos estuvieron acompañándolo de la mejor manera posible a Vettel en ese último fin de semana como piloto titular, y eso creo que lo destaco, porque no es común en el automovilismo tan individualista, no es para nada común que pase una cosa así. Y otro de los momentos, sin lugar a dudas, lo ha vivido la Argentina con un par de pilotos en su momento, sobre todo yo tengo presente, era muy chiquitito, pero con la victoria de Reutemann cuando llegó en Mónaco. Así que para mí la victoria de Checo en Mónaco siempre es muy especial y creo que ha sido otro de los grandes momentos de esta temporada. ¿Quién no quiere ganar en Mónaco, en la
Claro.
Fórmula 1? Creo que todos, ¿no? Y bueno, a Checo se le dio este año.
Mejí.
No, yo tenía uno que ya mencionaron ustedes antes, que fue pero de otra forma, la pole de Magnussen en Brasil.
Claro.
Es como de esas cosas que uno recuerda porque, sí, la efusividad de un equipo que es como tan querido por la gente, aunque no sean tan queribles los personajes, pero como que el equipo en general, no sé, transmite algo que los demás no sé. Bueno, porque ha estado siempre atrás, ¿no? Y porque viene de un par de años muy, muy complicados, ¿no? Y ver que han logrado como su primer granito en la Fórmula 1, obviamente alegra, más con un piloto que unos meses atrás realmente no tenía ni siquiera en la mente que iba a estar consiguiendo una pole en la Fórmula 1, porque
Claro.
iba a estar era corriendo en la resistencia y ni cerca de volver a la máxima categoría, ¿no? Entonces, ese lo tenía, pero como ya estuvo en otro rubro diferente de los Fórmula Latina Awards, la consagración de Verstappen como bicampeón. Creo que nunca se me va a olvidar la confusión tan terrible por el tema de los puntos. Eso tiene que quedar registrado como uno de los, no sé, uno de los momentos más vergonzosos de la Fórmula 1.
Que es donde ponía yo la decepción, ¿no? De FIA, cuando, por ejemplo, en esa carrera, que nadie sabía si iban a ser los puntos completos, si no, si una, si dos, y que lo que veníamos, que comentamos en su momento, los dos títulos de Max, un poco opacados por diversas situaciones de la FIA, ¿no? Entonces,
Sí.
ok.
Pero mira, es que el año pasado fue como, o sea, difícilmente podía ser una consagración más controvertida con lo que ocurrió con el safety car, etcétera. Y este año fue, o sea, no había duda que Verstappen iba a ser el campeón, pero que
Claro.
se hubiese dado de esa forma fue como,
Aquí
bueno,
jugamos.
sí, Verstappen
Poco
dirá que no le
serio,
importa, sí,
¿no?
pero sí,
Poco
para un
serio
deporte,
era.
exacto,
Sí.
como un deporte como la Fórmula 1 que está en el nivel de popularidad que está en este momento, no se puede permitir un papelón de ese tamaño, ¿no? Y no porque la Fórmula 1 no lo haya, o sea, ellos fueron los que dejaron claro que Verstappen era el campeón en ese momento, pero hubo durante el prepodio la confusión también dentro de las entrevistas. Todos los comentaristas de la Fórmula 1 en todo el mundo no tenían la certeza de que así era, porque en últimas, quien escribió o quienes escribieron un cambio en las normas, lo escribieron mal, ¿sí? Y eso pues lo van a corregir para el próximo año sin duda, pero sí, es un momento que de alguna forma refleja lo que decía allí, es que hay mucho por pulir en el control de la carrera, en la FIA, etcétera, porque en muchos aspectos no se está a la altura de lo que está la Fórmula 1 en este momento como deporte.
Bueno, yo de momento también tengo, coincido con Chris, la despedida de Sebastián, sobre todo ya ese último momento, hablando de fútbol, bueno, pues cuando le hacen el pasillo para despedirse, así como el pasillo de campeón, bueno, se me hizo algo súper bonito que le hicieran esa despedida y bueno, pues por todo lo que creemos que va a dejar como legado, no solamente en la pista, sino lo que quiere él hacer de su vida, ¿no? De toda esta... De estas activaciones que quiere hacer para un mundo mejor. Y por supuesto, pues sí, la victoria de Checo en Mónaco, bueno, pues como mexicana, pues sí, es de esas que te engalanan y te hacen sentir mucho más orgullosa y sacas la bandera con todo y la celebras. Así que sí, esos dos creo que son los momentazos 2022, la despedida y Checo en el Principado,
Puedo
el festejo de después en la alberca con todo el
en la
equipo, hasta
piscina, sí.
Juan, bueno, piscina, en la piscina, con Juan, con todo el mundo ahí, creo que pues refleja un poquito de lo que significa ese triunfo, ¿no? Del
Yo
ganar allá en el Principado.
solo quiero agregar uno, porque claro, o sea, estoy plenamente de acuerdo que es que fue como un momentazo, pero que duró más de un día, ¿no? Un momentazo que duró como 3, 4 días la despedida de Vettel, ¿no? Pero
Claro.
diría que la pole de Checo, que es su única pole en la Fórmula 1 el día de hoy, a mi modo de ver, también fue un momentazo,
Claro.
porque fue como algo que por un momento lo sacó de, como, no sé, de esa visión que tenemos todos de Checo, que no es el mejor clasificador, ¿no?
Claro.
Luego era una pista en la que tocaba jugársela mucho para
Así
sacar
del
la
muro.
vuelta. Bueno, está la prueba. Verstappen el año anterior, ¿qué hizo? Lo estampó en la última curva.
Sí.
Y en esa misma, en la que todos decían Max es el dios, llega Checo y le clava la pole. Han modificado, de hecho, la chicane donde Checo realmente sacó la diferencia con Max, que es esa chicana rapidísima, donde tantos chocaron en las dos ediciones anteriores, y la van a hacer mucho más lenta, ¿no? Que creo que es el cambio más drástico que tiene la pista, fuera de otros aspectos que tienen que ver con la seguridad, pero eso es donde más se va a notar un poco que sí, que le han bajado el volumen al riesgo porque ese circuito es
Bravucón.
Cosa seria.
Cosa seria, cosita seria.
Perfecto. Bueno, pues ya entregados los premios, significa que esta temporada, la tercera temporada, ha llegado a su fin. Nos vemos para el próximo año, ya cuando volvamos para los test. Recuerden que cualquier cosa estamos en redes sociales, de forma individual y en forma también de familia, de Fórmula Latina, de familia formulera. Tenemos merch, acuérdense, sudaderas, gorras, toda la mercancía.
Ahora que viene que la Navidad.
Exactamente.
Aprovechen, Navidad, a nosotros aprovechen. Nos viene muy bien y son muy lindas. Y además tenemos que reconocer al ganador de Great Rival también, ¿no? Que anda por allí, que sumó muy buena cantidad de puntos. Así
sí,
que
ya se pusieron en contacto con él para su premio. Acuérdense que no hay competición sin premio. Ya, es más, voy a repetir su nombre para que, por si se le perdió y no anda atento. Chachis. Chachis, que fue el ganador de la liga. The Great Rival, seguramente ya te mandaron un mail, avísanos, si no, escríbenos, si no. Pero bueno, pues felicidades a todos los ganadores, a los de los awards y a los de Great Rival. Chicos, gracias por estar aquí una temporada más.
No, gracias a ti, Gis, este año que ha sido tan especial para ti y toda tu familia y toda la familia formulera que ha celebrado la llegada de Sofía, que va a disfrutar su primera Navidad en familia. Uh-huh. Y a todos los que nos han enviado sus preguntas, sus comentarios a lo largo del año, a los que han seguido cada uno de los episodios, les agradecemos mucho y esperamos que sigan sintonizados con Fórmula Latina el próximo año y que, bueno, que sigan escribiéndonos en nuestras redes, porque aquí seguimos atentos a todo lo que pase, porque es seguro que habrá temas para comentar en el invierno de la Fórmula 1.
Exactamente, y bueno, el saludo para Juan, que anda perdido por Qatar, aprovechando esta Copa del Mundo, y gracias a todos por aguantarnos, por estar junto a nosotros, como decía Diego, por interactuar a lo largo de toda la temporada, y bueno, como decimos siempre nosotros, vamos por más y mejor, ¿no es así?
Así es. Felices fiestas, gracias a todos por acompañarnos. Y lo mejor para ustedes y para sus familias. Bendiciones. Nos vemos en el 2023.
Feliz Navidad.
Felicidades.
Y próspero año nuevo.
'Política y otros datos'. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
'Política y otros datos'. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida. Un podcast de expansión.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.